Que estamos en comunicación con Diego Costa del gremio ADU para que él nos pueda contar todo lo que ocurrió ayer, cómo lo acató San Luis también, porque no veíamos a la mañana al menos noticias de a tal hora nos juntamos, vamos a estar acá o lo que fuese, que lo decíamos ayer. Entonces está genial saber qué es lo que pasó ayer acá en San Luis respecto a este paro nacional. Diego, bienvenido a la radio pública, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, acá estamos con Gustavo González, yo soy Clara Nielsen, y bueno, queremos saber qué pasó ayer. Vos representás al gremio de los universitarios, pero bueno, contarnos un poco todo lo que ocurrió en el día de ayer.
Bueno, el día de ayer se realizó una jornada nacional de protesta con paro, definido en primer lugar por CETERA, que es la federación que nuclea docentes provinciales con representación en todo el país, y a la que se sumaron nuestra federación con ADU Histórica y la otra federación con ADU. Ambas nos plegamos a esta medida como parte de nuestro plan de acción que venimos realizando en conjunto con todos los sectores estatales. Prácticamente somos parte de un frente de gremios estatales, y en el caso universitario conformamos por primera vez en muchísimo tiempo un frente sindical universitario que no solo nuclea a las tres federaciones existentes y a otras representaciones menores, sino también a la Federación No Docente FATUN. Y en el día de ayer se realizó este paro. Ya teníamos previsto una medida para la semana que viene, y nos sumamos a la medida de CETERA con la idea de que todos los niveles educativos se manifiestan en defensa de la educación pública por aumento de presupuesto y frente a la grave situación salarial que estamos atravesando. Y además, en el día de ayer en particular, confluimos también con el sector de trabajadoras y trabajadores que realizan investigación en los institutos del CONICET, que también en todo el país realizaron actos, concentraciones, banderazos y diversas actividades. Y aquí en la Universidad de San Luis, en el marco de este paro, hicimos en la explanada del rectorado una concentración con un acto en el que, bueno, se expresaron las distintas voces de los sectores involucrados, tanto de investigadores, científicos investigadores, como en nuestro caso docentes de la universidad, y también nos acompañaron la Asociación de Trabajadores del Estado, la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, que pertenece a CETERA, que se expresaron ahí en la actividad. Así que bueno, fue una actividad muy nutrida, con mucha gente, ruidosa también porque hubo murga, y donde expusimos esta grave situación que venimos atravesando en función de las medidas que está implementando el Gobierno Nacional.
Diego, más allá de esta visibilización que está bueno que esté ocurriendo para exponer un poco la situación, ¿puede llegar a haber alguna otra medida de fuerza?
Sí, ya tenemos previsto para el miércoles y jueves de la semana que viene otra jornada nacional de protesta de 48 horas que le hemos definido en conjunto todas las federaciones docentes y la federación no docente, con paros. Nosotros vamos a realizar, nuestra federación resolvió ya realizar el paro por 48 horas, y tenemos previsto para el día jueves también una nueva reunión ahí en la explanada del rectorado con el personal del CONICET también, para seguir confluyendo en estas medidas, porque entendemos que es imprescindible la unidad frente a este ataque que se está haciendo no solo a la educación pública de todos los niveles, sino también al sistema científico tecnológico, que está en una situación también muy compleja, sin presupuesto, con atrasos, con despidos en distintos lugares, y con la cancelación de proyectos y del ingreso a becas, que es una situación que nos preocupa y que va a dejar gravísimas consecuencias para el futuro, porque son medidas que hoy se toman y que van a dejar huella, ¿no? En el sentido de que, bueno, para el desarrollo nacional es imprescindible contar con educación, con ciencia, con técnica, y esto afecta no solo el problema social que implica la educación, sino también es una cuestión de soberanía.
Totalmente, totalmente. Diego, bueno, ¿cuál fue el diálogo después de este paro nacional justamente con las otras provincias? En Buenos Aires terminó en represión, ¿no?, frente al Congreso, como lamentablemente suele suceder en la gran capital. Acá suelen ser también más pasivos, pero digo, ¿cuál fue la comunicación en todo el país?
Bueno, en relación, digamos, nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con el resto de las entidades gremiales que están participando en estas medidas y que estamos confluyendo. Es un trabajo arduo porque no veníamos, en general, pudiendo hacer medidas de conjunto, y la realidad nos ha unido. Fue un punto destacado ayer en las exposiciones de las de quienes nos expresamos en esta reunión. Respecto al gobierno, no hay diálogo. Lamentablemente estamos en una situación inédita. Se han convocado reuniones paritarias en las que, en primer lugar, se le quiso derivar a las universidades la responsabilidad de la definición de los salarios, cuestión que es imposible porque las universidades no manejan fondos propios para poder solventar lo que representaba el 90% del presupuesto universitario nacional, que son los salarios del personal docente y no docente. Y en las últimas reuniones directamente el gobierno asistió con una oferta cerrada, muy atrasada respecto a lo que han sido los índices inflacionarios y de alguna manera terminó decretando esos porcentajes sin acuerdo de ninguna entidad gremial. Inclusive fueron con un acta ya armada donde tenían por escrito ya puesto el rechazo y que ellos iban a asignar ese porcentaje ínfimo que fue 12% en el último caso cuando y 6% en la reunión anterior cuando la inflación sí. Superó el 70% en estos 3 meses sí. Y nos ha empujado a una situación que nunca había pasado. Nosotros en la universidad actualmente tenemos de las 5 categorías de profesores universitarios 4 con sus salarios básicos por debajo de la línea de pobreza. Y como suma mucho el índice de antigüedad, en nuestro caso hemos hecho el análisis y tenemos a la mitad de los casos, son 60 situaciones, porque hay 12 segmentos de antigüedad para los 5 casos, tenemos a la mitad de los casos por debajo de la línea de pobreza, cobrando un salario de bolsillo por debajo de la línea de pobreza, pero esto numéricamente es mucho más de la mitad de la planta docente del país, porque afecta a los cargos más numerosos, que son el de auxiliar de primera y el de JTP, el de jefe de trabajos prácticos. Pero estamos teniendo inclusive a los asociados, profesores asociados, que es la segunda categoría más alta, que un cargo que en general tiene poca gente porque se llega después de una larga carrera universitaria y por la situación siempre de falta de presupuesto, hay pocos cargos que se pongan a disposición con estas categorías, hasta el asociado con 7 años de antigüedad y los profesores adjuntos con 12, por debajo de la línea de pobreza. Son cargos que obviamente se acceden por concurso abierto de antecedentes de oposición, que implican una gran labor, la responsabilidad frente a cátedras, trabajo de investigación y de extensión universitaria, por supuesto capacitación en posgrado y un montón de exigencias que no tienen ningún correlato con las remuneraciones, como está pasando con el conjunto de la clase trabajadora en el país, ya que a partir de las medidas de devaluación del peso y de liberación de los precios, sí. Nos ha arrastrado por debajo de la línea de pobreza a la inmensa mayoría de la población y en un sector, por supuesto, por debajo de la indigencia que no estaba así en esa situación en el mes de noviembre.
Por último, ¿se había hablado en algún momento, se iban conociendo algunas noticias de que inclusive el propio gobierno nacional iba a rever el tema de las universidades y el tema del presupuesto en general con la educación? ¿Qué pasó con el tema?
Nosotros tenemos un presupuesto para el año 2024 que es la copia del definido a fines del 2022 para el periodo 2023. O sea, tenemos congelado el presupuesto para funcionamiento de las universidades. El presupuesto de funcionamiento es el 10% del presupuesto total, el resto se gasta en salarios. Siempre fue insuficiente, ya los rectores habían hecho un pedido antes del cambio de gobierno de una actualización presupuestaria que no tiene ningún correlato con lo que se dio, porque hubo 0% de incremento, cuando la inflación diciembre fue de 211 y después hay que sumarle la inflación desbocada que estamos teniendo en estos meses, que ha superado con creces esos valores. Ya con 211% de inflación, lo que valía un peso vale 2,11 más. Por lo tanto, con el mismo presupuesto y con los precios triplicados, es como haber tenido una reducción del 66% en términos reales de la plata con la que se cuenta. Además, esta inflación no expresa cabalmente lo que ocurre en la realidad, porque las tarifas, por ejemplo, de los servicios han subido muy por encima del índice general del IPC, publicado por el INDEC. Por lo tanto, las universidades, ya lo había manifestado el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores, están en una situación dramática y, bueno, como ha hecho la Universidad de San Luis, su Consejo Superior, y lo han hecho otras universidades, se declaró la emergencia presupuestaria porque no hay dinero para funcionar más de 1 o 2 meses. Así que la situación es crítica y además hay que tener en cuenta que el presupuesto no es que se envía todo el presupuesto anual y las universidades van gastando y pueden hacer previsiones. Se envía mensualmente y estamos recibiendo las mismas partidas que recibimos hace un año cuando los precios son el triple o más. Por lo tanto, la universidad, sí, como está, camina al cierre, y esto es lo que están manifestando todos los sectores, inclusive las autoridades, si es que no se toma una definición. Ya en enero el gobierno había hecho un anuncio de un incremento del 70% en el presupuesto de gastos. Esto no se concretó. El día antes del primer paro que hicimos todas las federaciones docentes y no docentes, volvió a hacer el mismo anuncio. No se concretó nada al respecto. De todos modos, 70% sigue siendo realmente insuficiente, porque si todo se triplicó o los precios crecieron más que ese valor, no va a alcanzar la plata para funcionar. Pero hasta ahora no hay nada, y lo mismo viene ocurriendo con los salarios. Así que bueno, la situación es dramática, porque esto va a afectar, digamos, cuando hablamos de funcionamiento estamos hablando del dinero para pagar las tarifas de luz, gas, teléfono, internet, la limpieza, traslados, la organización de las actividades académicas, todo lo que tiene que ver con que la universidad funcione, el mantenimiento, el mobiliario, la adquisición de equipamiento, de insumos para docencia, para investigación, para extensión. O sea, la universidad, si sigue así con este dinero, no va a poder abrir sus puertas en uno o dos meses si esta situación no se revierte.
Diego, para que la gente también pueda entender lo que se exige dentro de un montón de cosas, por supuesto, es la restitución del FONID. ¿Qué es el FONID?
El FONID es un incentivo que se estableció hace 20 años y que el gobierno dejó de pagar, y después hizo un decreto donde anuló la ley por la que se establecía este incentivo. Se paga la docencia preuniversitaria, es decir, que en nuestro caso afecta a los docentes de la escuela normal y del jardín maternal. Uh-huh. Era un adicional que se pagaba al sueldo, un monto fijo por cargo. El valor rondaba los 16.000 pesos, o sea que no era un monto significativo, y cuando, en el mismo momento en que se deroga el FONID, se establece el voucher para el subsidio, digamos, para las escuelas privadas, con lo cual uno ve claramente que hay una transferencia de recursos infernal desde las políticas públicas y lo que eran políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el financiamiento de educación, como ocurre en salud, como ocurre en cada sector. Hay una transferencia enorme de esos recursos a quienes más tienen, a los sectores privados. Entendemos nosotros que, digamos, al haber hecho una devaluación del peso respecto al dólar y haber liberado el precio de los productos de consumo masivo y las tarifas, lo que se está haciendo es licuando los salarios del personal, con el único objetivo de recaudar fondos para poder cumplir con compromisos internacionales, como lo que está, digamos, ahora en estos momentos está tramitando el gobierno la reedición del acuerdo con el Fondo Monetario para el envío de la última partida que no se envió en durante el gobierno anterior al de Fernández, con el mismo ministro de Economía, porque quedaron pendientes el envío de 10.000 millones de dólares. Y bueno, por primera vez en muchos años, el dinero destinado a pago de intereses y amortizaciones de deuda está equiparado con otros gastos, como el de jubilaciones, que era el gasto mayor que hace el Estado, que prácticamente es igual al de ingresos que tiene por ese rubro. Entonces hay una clara transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, y lo mismo ocurre en todos los sectores. En el sector privado igual, al licuar los salarios se maximizan las ganancias de las empresas, pero esto obviamente va a afectar a toda la economía. O sea, con este plan, la Argentina no tiene salida, porque no solo se está deteriorando la educación, no solo se está condenando a la Argentina a no tener desarrollo tecnológico y científico propio, sino que además se está achicando el mercado interno, y esto se está viendo obviamente en las caídas de las ventas. Sí. Hay un 30% de reducción del consumo, un 40% en medicamentos, un 15% de baja en la producción. Por lo tanto, esto no tiene otro destino que recesión, un parate de la economía, la quiebra de las pymes, productores, pequeños y medianos productores del campo y la ciudad que queden arruinados, cierre de comercios, y vamos a entrar en una espiral como ya vivimos en la década del 90, en la que se augura una crisis enorme que ya se está viviendo, y donde hay muchos sectores que no tienen qué comer y que viven el día a día porque sus haberes han quedado congelados mientras los precios se han disparado enormemente.
Totalmente. Diego, bueno, repetinos por favor la medida de fuerza en el caso de, o lo que tienen pensado para la semana que viene.
La semana que viene, el 10 y 11, miércoles y jueves, jornada nacional de protesta de 48 horas, definida por las tres federaciones docentes universitarias, las representaciones, el resto de las representaciones docentes y la federación no docente. En nuestro caso vamos a hacer el paro por 48 horas. Esto va a afectar obviamente a las 57 universidades nacionales, pero además vamos a confluir con los organismos de investigación, en particular con el CONICET, por esta situación que hoy mencionaba respecto a al no ingreso a carrera, las becas que han quedado pendientes, un ahogo presupuestario igual que están sufriendo el sector y los despidos, como se está viendo en las distintas dependencias del Estado, que cada vez están profundizando esta crisis de todo el sistema y de todo lo que tiene que ver con lo público. Así que esos dos días vamos a estar continuando con las medidas de lucha y confluyendo el día jueves con el sector de investigación del CONICET para realizar una nueva medida de visibilización de la situación.
Perfecto, Diego.
Gracias, Diego, muy amable. Estaremos atentos a todo lo que vaya pasando.
Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, hablábamos con Diego Costa de ADU.